Unísono.
Unísono.
Un programa federal de música independiente. Informes, entrevistas y toda la actualidad de la escena musical autogestionada.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Hola, bienvenidos. Llega Unísono a Radio Nacional. Unísono es un programa federal de música independiente producido por el Instituto Nacional de la Música. En esta emisión recordamos a la pianista y compositora de tango María Isolina Godard, que nació un 9 de agosto pero de 1905. Su primer composición fue el vals Ídolo Mío, que grabó en 1923 Roberto Firpo. Luego vinieron Atardecer Pampeano, Colosal Mujer, entre otros temas. Isolina falleció muy joven, a los 30 años de edad. Bueno, para ella hoy este programa de Unísono. Y hoy, como todos los domingos, grupos y solistas independientes de todas las provincias van a presentar acá sus obras. Mi nombre, Eduardo Mauri, y el resto del equipo está formado por Pablo Leal, Iván Salomonov, María Alejandra Parafati y Marcelo Fernández Vitar. ¿Cómo va, Pablo?
Muy bien, Eduardo. Tenemos una hora por delante en este segundo programa y seguimos tomando las precauciones correspondientes del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Nos encantaría estar en el estudio, en vivo, cara a cara, pero hoy elegimos hacerlo cada uno en nuestra casa, usando la tecnología, produciendo, grabando, editando, y es algo que también le pasa a los músicos. No hay shows en vivo, es difícil trabajar y los ensayos no son lo mismo. Sin embargo, hace poco apareció un software, una herramienta de la que vamos a estar hablando, que le permite a los artistas tocar y escucharse en tiempo real. Se trata de Ságora, fue creada en una universidad pública y en Unísono te vamos a contar todos los detalles. Querido Iván Salomonov, buenas noches.
Hola Pablo, Eduardo, Alejandra, un placer estar aquí con ustedes para hacer Unísono por Radio Nacional. Y hoy tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de descubrir a las nuevas y los nuevos artistas de nuestro país, seguir entendiendo y conociendo la historia de nuestra música, las novedades del INAMU y, como bien decía Pablo, desde casa, cuidándonos, utilizando la tecnología para grabar desde nuestros hogares, pero con la ilusión de en algún momento poder hacerlo en el edificio, en el bello edificio de Radio Nacional. Así que bienvenidos, bienvenidas, nos queda una hora hermosa para descubrir música y para pasarla súper bien, por supuesto.
Los invitamos a seguir a Unísono Radio en las redes sociales, como hicieron muchas personas con mensajes que nos fueron llegando durante todas las semanas. Tomamos en este caso uno para agradecer, el de Mario Echeverry, que dice que le encantó el programa y aparte recuerda haber visto a Miguel Mateo Sass en el año 1985. Miguel Mateo y Sass y el álbum Rocas Vivas fue el tema del informe de la columna que la semana pasada hizo Marcelo Fernández Vitar y salió aquí por Unísono. Ale, ¿cuáles son nuestras redes sociales, nuestras vías de comunicación?
En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Unísono Radio, en Twitter somos @radiounísono y si quieren nos pueden escribir por mail a radiounísono@gmail.com.
Hoy tenemos un programa sensacional. Como bien decía recién Pablo, vamos a estar hablando con Diego Romero Mascaró, que es el creador de Ságora, este importantísimo software que permite a los músicos ensayar desde sus casas, entre otras funciones. El 3x1 hoy va a ser con Seba Ibarra, que es músico y compositor de Resistencia, Chaco, así que vamos a conocerlo más a través de su música, sus selecciones con el cine y con la literatura. El compañero Marcelo Fernández Vitar nos va a contar la historia y todos los secretos de cómo se grabó y cómo se gestó Yo Estuve Ahí, que es el disco en vivo que grabó la Mississippi. Así que vamos a estar explorando esa gran obra y también con la palabra de Ricardo Tapia, el cantante de la Mississippi. Y como si esto fuera poco, el grandísimo, el enorme León Gieco nos va a contar en la sección de La Idea a la Canción cómo se le ocurrió, cómo grabó y un montón de anécdotas copadísimas de su tema Pensar en Nada, que es cortina de Unísono TV y también de Unísono Radio, nuestro programa. Así que bueno, la mesa está servida, sean bienvenidos y bienvenidas, nos queda una hora de mucha música para compartir con ustedes.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Carbajo, soy cantautora y guitarrista de la banda Papel Glacé, banda oriunda de Neuquén Capital, y en esta oportunidad nos están acompañando les amigues de Magma, que son un grupo de percusionistas con lenguaje de señas e improvisación. Y en esta oportunidad está dirigiendo esta canción Lucio Jara. La canción se llama Perfecto. Espero que se estén cuidando, espero que estén cuidando a sus seres queridos, a las abuelitas, a los abuelitos, y que también, por sobre todo, seamos empáticos y empáticas y nos estemos cuidando por aquellas personas que les está costando mucho quedarse en su casa y que necesitan salir a laburar para ver el mango. Así que bueno, a cuidarse, a quedarse en casa. Espero que les guste esta canción, que desde la última vez que pudimos tocar en vivo en un teatro, antes de que se decretara la cuarentena. Así que con mucho amor va Perfecto para ustedes, y espero que entre todas, todos y todes puedan vibrar al unísono.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Por Nacional, la radio pública.
¿De dónde vienen las influencias de un artista? En Unísono queremos conocer a los músicos de todo el país y preguntarles por sus consumos culturales para saber por qué hacen la música que hacen. En este caso desde Chaco, Sebastián Ibarra y su 3x1.
Los músicos no son solo música. En Unísono queremos conocer otras facetas del artista. 3x1.
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 Un libro, un disco y una película. 3x1.
Hola, soy Seba Ibarra, cancionista de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Justo estoy presentando un disco nuevo, así que es una alegría estar en el programa.
Y van dos, dos que no tenían nada.
Quiero recomendar un disco que se llama De Barcos y Derivas. Es un disco de Julián Venegas, artista rosarino, que me gusta mucho por cómo lleva adelante rítmicas, letras, perfección en la voz, un montón de cosas que hacen que sea un disco que yo quisiera recomendar y que, bueno, me acompaña, que lo escucho mucho cuando necesito escuchar alguna cosa que me levante el ánimo y que me haga creer en la música argentina nueva.
Que obedece a su general. Malestar, qué corno, qué lo que está cortando su descanso, la santa regla.
Un libro que quisiera recomendar es uno que se llama Un viejo que leía novelas de amor. Es un libro de Luis Sepúlveda. Habita mi biblioteca y de vez en cuando lo vuelvo a leer. Un libro de esas historias de la selva, historias de alguien que aprende a leer, como lo dice el título, donde hay fieras salvajes, humanos salvajes, humanos no tan salvajes, que aparentemente la sociedad dice que son salvajes, pero que en realidad son más civilizados o por lo menos más humanos de lo que la tradición occidental lo dice. Y nada, y hay una gran enseñanza ahí sobre el valor de la naturaleza. Así que bueno, Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Hay muchas películas que me gustan, pero una que quisiera compartir es esa que se llama The Truman Show, donde hay en esa película una gran metáfora sobre la libertad y sobre el sistema en sí, sobre el engaño de cierta sociedad o de cierta cultura, ¿no? Esta cultura occidentalista, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, esa sería la película. Hay otras cuantas que podría nombrar, pero esa es la que primero se me viene a la mente.
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Bueno, mis redes son todas Seba Ibarra Música, tanto YouTube como Facebook o Instagram. Ahí se pueden encontrar novedades. En YouTube, claro, están los videos. Pero sobre todo quiero recomendar ir a escuchar mi último disco, que se llama Todo Era Primero, que está en Spotify. Y bueno, y poder disfrutar de un trabajo hecho con mucho amor, con mucha calidad, con mucho tiempo que se le puso encima. Así que creo que se puede disfrutar. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y les dejo esta canción que se llama Cicatrices, que es la canción que abre ese disco. Gracias y nos estamos viendo.
Si algo que era blanco hoy ya se manchó.
pie.
Si la
Hola, soy Edu Schmidt. Les mando un abrazo grande a la gente de Unísono. Gracias por apoyar a las bandas y a los músicos de música independiente para todo el país. Unísono, aguante.
Unísono.
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 Unísono. Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música. Aquí, allá, hoy o mañana.
Hoy o mañana.
Sucesos que marcaron la historia de nuestra música bajo la lupa de Marcelo Fernández Vitar.
Esta semana se cumplen 20 años de la grabación del gran disco en vivo de la Mississippi, llamado Yo Estuve Ahí. Se hizo los días 11 y 12 de agosto del 2000 en el Teatro Astros, donde se grabó y filmó todo para una edición en CD y DVD. Este álbum marcó un nuevo hito en la carrera del grupo, que 7 años antes había lanzado su primer trabajo, cuando todavía se hacían llamar la Mississippi Blues Band. A lo largo de la década del 90, la Mississippi creció junto a todo el movimiento del blues en Argentina, donde también ganaron popularidad masiva Papo, Memphis la Blusera, Botafogo y las Black and Blues. Fue la época en que vinieron muchos artistas internacionales, incluyendo leyendas como B.B. King, Albert Collins, Buddy Guy y Coco Taylor. En ese panorama, la Mississippi se destacó por su calidad para ser un auténtico blues argentino, retomando las raíces de pioneros como Manal. La voz de Ricardo Tapia resultó perfecta para el estilo, y la formación incluía talentos como Gustavo Ginovi en guitarra, Claudio Canavo en bajo, Chuque de Ípola en teclados, Juan Carlos Tordó en batería y la dupla Zeta Yeyati y Eduardo Introcaso en saxos. Escuchemos ahora qué nos dijo Ricardo Tapia sobre esa época.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Acá Ricardo Tapia. Bueno, charlamos un poco sobre el tema del... Yo estuve ahí, que se cumplen 20 años. Sí, 20 años del disco en vivo, de nuestro primer disco en vivo. Que fue bastante tiempo hasta que hicimos un primer disco en vivo, 20 años es bastante. Lo que pasa es que sí, veníamos de hacer bastantes discos en estudio y habíamos intentado en un momento grabar alguna cosa previa, pero queríamos hacer un disco en vivo con todo como corresponde, y estábamos en ese momento en 4K Record con Mario Pergolini, y claro, la idea de hacer Yo Estuve Ahí era... Surgió todo en una charla, en una mesa con Mario y todos los músicos. Hacíamos bastante brainstorm, nos sentábamos bastante a charlar, a tirar ideas. Así salió justamente el nombre de Yo Estuve Ahí, ¿no? Siempre decíamos que, como en el Adiós Villanes, todo el mundo había dicho que había estado, pero no había estado todo el mundo. Bueno, el Yo Estuve Ahí, surgió ahí, en esa charla. Como un nombre irónico, ¿no? Realmente fue un golazo el nombre. Y toda la previa se hizo con mucha, mucha calidad. Nosotros ese disco nos preparamos muy bien. Gustavo Gauri lo grabó y tuvimos una buena previa también ejecutiva, tanto desde el arreglo de instrumentos, conseguir nuevos equipos, se hizo todo a nuevo. Fue un antes y un después ese disco, en varias cosas, porque mejoramos mucho también el equipamiento para ese disco y ajustamos muchísimas cosas y cambiamos micrófonos, guitarras, hicimos montones de cosas. Queríamos sonar realmente bien. Y era un momento muy interesante porque ese disco reflejaba todo el amor furioso que tenía la gente en ese instante por la Mississippi. Justo quedó muy, muy bien plasmado en el disco, ¿no? Se necesitaba un disco en vivo y yo creo que ese fue primero, pero fue muy importante y tiene una energía muy particular el disco.
La lista de temas de este disco en vivo de la Mississippi confirma la gran cantidad de hits que había en el repertorio del grupo en esa época. Por ejemplo, El Fierro, Blues del Equipaje, San Cayetano, Café Madrid y Un Trago para Ver Mejor. Como atractivo adicional, el show contó con invitados especiales como León Gieco, Piti Álvarez y Gustavo Cordera. Ricardo Tapia explica por qué invitaron a cada uno.
La selección de invitados vino también sentados en la mesa, porque en realidad veníamos teniendo ciertas participaciones con diferentes invitados. Yo había hablado, me había encontrado a León hace un tiempo en un show, en un lugar, y habíamos hablado de que íbamos a hacer el disco en vivo y que lo íbamos a invitar. Entonces, bueno, quedó así la invitación dada. Y bueno, también está el Cordera, el pelado, que era bastante afín a la banda en ese momento y solía ir a los shows también a vernos. Entonces lo invitamos y le gustó mucho la idea. Y Piti, bueno, Piti era un sobrino de la banda. Viejas Locas era como estaba en su momento fuerte y Piti nos veía desde chicos en la banda. Nosotros lo conocemos de muy chico y vimos todos sus cambios. Desde afuera realmente nos pareció, bueno, es para un libro todo lo que le pasó. Y realmente nosotros lo queríamos mucho. En ese momento era un pibe que lo conteníamos bastante y nos gustaba lo que hacía, entonces lo invitamos y tenía esa frescura de rock and roll juvenil, ¿no? Así que los invitados fueron bastante naturales, fueron gente que se dio en la charla. No queríamos tampoco agobiar con invitados, tenían que ser invitados puntuales para ciertos temas, pero no queríamos agobiar con invitados porque el disco era un disco nuestro, un primer disco en vivo, y queríamos que tuviera esa energía de disco en vivo propia de la banda, ¿no?
Hoy, 20 años después de la grabación en vivo de Yo Estuve Ahí, Ricardo le cuenta más detalles a quien no conoce ese disco o nunca lo escuchó.
Para el que no conoce el disco, yo creo que lo interesante es escuchar ese disco. Cada disco tiene su marco histórico y ese disco es muy interesante para escuchar. A mí me gusta, cuando hago la revisión, que a veces escucho cada cierto tiempo, la relación de la gente con la banda. Hay una relación así de amor total en el disco que se escucha todo el tiempo, una ida y vuelta tremenda. Se ve en el arte, en las fotos. Era una necesidad que había del público de que hubiera un disco en vivo en la Mississippi. Por eso lo que más se ve es la energía del vivo. Es un vivo que la respuesta es instantánea de la gente. Eso me gusta mucho y es lo que yo destaco siempre del disco ese. Que tiene una energía rabiosa, sí, mucho rock and roll.
Después de estos recitales y el lanzamiento del CD y DVD, la Mississippi se consolidó a lo largo de los siguientes 20 años como un verdadero clásico de la escena local. El grupo siguió grabando temas propios y también grandes versiones de canciones de rock argentino, como hicieron en 2015 con Inoxidables, donde se animaron a éxitos de Morris, Manal, Box Day, Papos Blues, Pescado Rabioso, Por Sui Gieco, Sumo y Los Redonditos de Ricota. Además, el grupo hizo giras por España, lanzó 10 discos más y celebró sus 30 años de carrera el año pasado en Luna Park, donde hicieron otro disco en vivo, que hasta ahora es su último trabajo, llamado Reserva Especial. Para cerrar, el cantante de la Mississippi elige un tema para despedir este recuerdo histórico de Yo Estuve Ahí, a 20 años de su grabación en el Teatro Astros.
Bueno, para elegir un tema de ese disco, a mí me gustan varios temas de ese disco, pero la versión del Fierro es espectacular. Tiene una energía arrolladora, mejor que la original del disco del estudio. La verdad que suena todo el disco, pero el Fierro me encanta.
Dejen de joder a todos, paren la mano, ya no roben más. Se está secando el agua de este pozo. Yo soy tranquilo, pero voy a explotar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Les gusta ver sufrir a todos, mujeres, niños, viejos por igual. Les gusta ver la sangre de los otros, para ellos todo el año es carnaval. Pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. ¡Ah!
les importa que no tengas techo. Se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta. Y no me busquen que me van a encontrar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Estoy tranquilo porque estoy medicado. Soy pacifista pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar. Y no me busquen que me van a encontrar. Yo voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Buenas noches a todos. Este disco en vivo va a ser el reflejo de lo que es una fiesta de un recital nuestro.
Unísono.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Nos metemos en la segunda parte de Unísono y todavía nos queda media hora de música por delante. Les cuento que en el sitio web del INAMU, inamumusica.ar/publicaciones, van a poder encontrar libros, en este caso manuales de formación integral para las músicas, los músicos y para diferentes trabajadores de la actividad musical, como así también van a encontrar libros especiales de partituras y cancioneros. La verdad que muy interesante lo que pueden encontrar en inamumusica.ar/publicaciones. Y continuamos. Y si la gente quiere saber más sobre nosotros, si nos quiere conocer, si se quiere comunicar, Ale, ¿cómo pueden hacerlo?
Lo pueden hacer a través de Facebook, nos encuentran como Unísono Radio. En Instagram también nos encuentran como Unísono Radio. En Twitter hay una variante porque ahí somos @radiounísono. Y también nos pueden escribir por mail a radiounísono@gmail.com. Unísono. Sonido independiente.
Continuamos en Unísono por Radio Nacional y llega uno de los momentos que más me gusta presentar y escuchar, la sección de la idea a la canción. Si alguna vez se preguntaron cómo hizo ese artista para componer la canción más conocida, su canción más popular, ese hit que no paramos de cantar, cómo es que se le ocurrió la idea, cómo la llevó a la canción, cómo la grabó, cómo se instaló en el inconsciente colectivo, bueno, esta es la sección, este es el momento, el artista en primera persona contando cómo hizo su canción más conocida. Y hoy, en este caso, tenemos a un gran amigo de la casa y uno de los máximos referentes de nuestra música, el gran León Gieco, quien nos va a contar cómo hizo, cómo se le ocurrió y cómo grabó nada más ni nada menos que Pensar en Nada.
¿Cómo nacen esas canciones inolvidables?
Tengo una buena canción para cantar.
¿Eh? De la idea a la canción.
De la idea a la canción.
Es un estreno, ya el segundo estreno.
El camino de la obra desde que se crea hasta que no podemos parar de cantarla.
Hola, bueno, queridos oyentes de la radio pública. Me piden que hable sobre Pensar en Nada, esta canción. Bueno, no sé por dónde empezar realmente, porque cada canción es como un mundo diferente. En este momento, si ustedes, yo estoy grabando en vez de audio un video, y en el video se ve que tengo dos armónicas, una en re y otra en sol. La de re es para bucear en la parte del solo, que es... Cuando hago paro en re, y entonces ahí necesitamos la armónica en sol. Eso hicimos en el Luna Park junto con Ciro de Los Piojos, Hay una anécdota con Ciro maravillosa. Yo tenía 28, 29 años, él tenía 11, y se había, 11 o 12, y se había comprado una armónica. Entonces me ve justo en la calle Corrientes, me dice: "Uy, León Gieco, mirá, me acabo de comprar una armónica". Yo dije: qué bueno, loco, qué buena onda. ¿Cómo se toca esto?". Dije: "Mirá, cuando soplás es el tono, cuando aspirás es el dominante. Para tocar una canción folk, tenés que soplar para tocar en el tono, y cuando tocas un blues tenés que aspirar para tocar el dominante, ¿viste?". Y era Ciro, que fue después Ciro de los Piojos, ¿no?, o Ciro de los Persas. Bueno, en este momento, por contarles a Lee Oscar, que es el que hace las armónicas. Lee Oscar es un maravilloso armoniquista que ha tocado, creo que está con Frank Sinatra. También tuvimos la suerte de que estuvo en Argentina una vez que yo toqué en el Teatro Ópera. Se subió y tocó una canción, creo que tocó una canción de George Harrison, y tocó El Imbécil con nosotros. Fue maravilloso. Le conté de que yo, por ejemplo, en Pensar en Nada necesitaba dos armónicas, una en re y otra en sol. Entonces me hizo un atril para usar dos armónicas, que es lo que tengo puesto en este momento. Bueno, y Pensar en Nada no me acuerdo cuándo la compuse exactamente, pero en un momento, ya en el cuarto disco mío, yo ya aprendí a afinar la guitarra toda en re, y con ella compuse algunas canciones importantes como Continentes en Silencio, por ejemplo, Chacarera de un Atardecer, Camino Perdido, que fue a Ushuaia, la Quiaca 1, y también Pensar en Nada. Así que yo tocaba Pensar en Nada, empezaba a hacer... En un momento llegó el momento en que hubo que grabar un disco. Selasco, el director de Music Hall, me dijo: "Bueno, pero si a vos no te sale nada en este momento, no tenés temas, haceme un disco que como que sea de recopilación, y llamalo 7 años, que son los años que estás acá en la compañía". Entonces hice 7 años y fue el disco más vendido de mi vida. Demoré una hora en hacerlo, ¿no?, y fue el disco más vendido. Esas son las cosas mágicas que tienen las canciones. Si yo hubiese querido vender esa cantidad de discos, no lo hubiese logrado. Pero como no quería hacerlo así, junté un grupo de canciones, puse Solo le pido a Dios en vivo, metí otra canción que era Todos los caballos blancos, que me había grabado un amigo en Mar del Plata, no sé qué puse, creo que puse una versión de La Rata Lali también. Bueno, y fue el disco más vendido de toda mi historia. Fue increíble. Entonces, eso me dio un poquito de respiro para componer un disco nuevo, que lo empecé a grabar en el 80. Así que, en un momento, Oscar López, que en ese momento tenía Sazam Record, me cita a Ion, y yo llego con mi guitarra, mis armónicas, y Oscar López me dice: "Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a grabar?". Y yo le dije: "La verdad que no sé. Yo vine porque había horario de grabación, pero no sé por dónde empezar realmente". Así que me acuerdo que ese día estuve ahí boludeando en el estudio y grabé a lo mejor una canción. Creo que le mostré a Oscar La Cultura. No, bueno, le mostré esa, le mostré Pensar en Nada, qué sé yo. Y entonces Oscar me dijo: "Yo creo que andate a Estados Unidos, anda a verlo a Gustavo y que Gustavo empiece allá el disco". Así que fui, Gustavo dice: "Bueno, decirle a Oscar López que traiga guita, porque estamos acá todos pelados". Así que vino Oscar López a la semana, y llegó, y le pagó a todo el mundo, le pagó a los músicos, a todos, y nos metimos en un estudio y salió Pensar en Nada. Y era un momento muy importante de la época de McKnopfler, la época de Sting, que habían salido esos discos. Y Gustavo empezó a palar un riff que era tum drum pac cum pe de cum ca ta tum drum pac cum pe tum drum pac cum pe de cum pa cum pe, ¿no? Y estaba buenísimo, y lo tocamos con la banda que él tenía en ese momento, que se llamaba Wet Picnic, que era Aníbal Kerpel, él y dos músicos americanos. La base suena como dos músicos americanos, ¿no? También les puedo contar que lo hice en el show que hicimos, que fueron como 5.000 personas en Obras Sanitarias, en el año, a principios del 80. Y bueno, y fue una canción que tuvo un montón de reproducciones, mucha gente la grabó, y bueno, o sea que Gustavo fue un salvador. Gustavo ya venía salvándome con el primer disco, Y esa fue su segunda salvación. La tercera fue de Ushuaia y La Quiaca, por supuesto. Pero bueno, ahí grabamos en Los Ángeles, me acuerdo que grabamos Pensar en Nada, Bajo el Sol de Bogotá, y Vení que te digo algo, que es una canción instrumental de Gustavo. La letra, no sé, yo creo que todo se resume en: justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Porque en realidad los bancos son así. A los bancos vos le llevas la guita, no tenés ningún problema, podés depositar la que quieras. Ahora, le pedís 10.000 mangos, ¿viste? Y buscan a la policía, ¿viste? Para abrir la caja y darte las 10 lucas, ¿no? Entonces, de cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. Yo creo en la disparidad entre personas, ¿no? En la oficina del trabajo, llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Eso lo aprendí porque yo trabajaba en una oficina en Trasradio, y me acuerdo que cuando venía la época de ascensos, empezaba a surgir una serie de cagadores. Eran amigos tuyos, pero aparecían unos cagadores bárbaros, ¿no? Que te botoneaban todo. Así que lo digo fehacientemente que es así. Con la cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa, que es lo que está pasando, ¿no? Así que es... la armónica. Me acuerdo de la versión maravillosa que hicimos con Ciro en Luna Park, donde estaba Papo también. Tiene un montón de vistas, ¿no? Porque la versión es poderosa, y además el honor de estar con Papo, ¿no? No tengo más nada que decirle respecto a Pensar en Nada, solo que es una canción que yo amo, quiero, y la versión de Pensar en Nada, rescatada de la quiebra de Music Hall que hizo el Inamo, esa versión realmente es gloriosa. Y le agradezco muchísimo a Inamo que la usa, la pone de comienzo y de cierre de todos los bloques de los programas Unísono, de los cuales soy fanático, digamos, porque todos los sábados y domingos, y en época de cuarentena, todos los sábados y domingos a las 20:30 estoy clavado delante del televisor viendo a esa cantidad enorme de grupos nuevos que hay en Argentina, viendo el bloque de histórico, viendo lo que son sorpresas, la sorpresa que preparan para el final, y gozando de cómo son los breaks de batería y bajo cuando empieza, después del riff que inventó Gustavo, ¿no? Cómo empieza la batería y el bajo. El riff de Gustavo es realmente lo que identifica, es casi más identificatorio el riff que hace Gustavo que la canción. Bueno, yo expliqué en uno de los programas de Unísono que los riffs son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tan, 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 tan. Ya sabés que es Deep Purple eso, ¿viste? O si no, tan, 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 pan, tan, 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 sabés que es Led Zeppelin. Y si no, haces, ¿no? Sabés que eso es Pescado Rabioso. O sea, los riffs logran ser casi a veces más importantes que la propia canción. Así que bueno, gracias por esta invitación, y es, creo, que lo único que puedo decirles respecto a esta canción que se llama Pensar en Nada. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Álvarez del Grupo Panza y de algunos grupos más antiguos también. Quiero saludar a Unísono Radio. Me alegro que Namu tenga un espacio en Radio Nacional. Les deseo la mejor de la suerte.
Unísono.
Unísono.
El programa del Instituto Nacional de la Música.
En tiempos de pandemia, la cuarentena hace que debamos quedarnos en casa para cuidarnos a nosotros y también cuidar a los demás. Pero esto hace que músicos, artistas y estudiantes tampoco puedan salir. En consecuencia, aparece Ságora, un software libre y gratuito que permite conectar múltiples usuarios en una sola aula virtual y poder de esa forma trabajar de forma conjunta sin que se cancelen las señales de audio. Ságora lo llevó adelante la Universidad Nacional de Quilmes y ahora nos habla el licenciado Diego Romero Mascaró, que es integrante de PITE, Plataforma de Servicios para la Educación Digital, y es codirector del proyecto de investigación Desarrollos Tecnológicos Aplicados a las Artes.
Ságora es una plataforma que permite conectar usuarios mediante audio transmitido online en alta calidad. Es una plataforma ideal para el ensayo y práctica musical, así como también para el ámbito educativo. Para utilizar Ságora es realmente muy sencillo. Primero, obviamente, tienen que dirigirse a nuestra página oficial, que es www.ságora.org. Ahí eligen el sistema operativo que ustedes utilizan y ejecutan el programa. Es realmente muy sencillo el sistema de instalación y si no, cualquier cosa pueden encontrar en nuestro canal de YouTube tutoriales al respecto. Una vez que ya tienen el programa instalado en la computadora, lo único que tienen que hacer es abrirlo y verán que tienen dos botones solamente, dos opciones, que son crear una sala o unirse a una sala. Si crean una sala, directamente le ponen el nombre, le ponen una contraseña y ahí mismo tienen un botón para unirse a tu propia sala. Y entonces le envían a sus colegas el nombre y la contraseña de la sala y ellos ahí se unen y listo. Lo que van a ver entonces, van a ver en canales, como si fuesen un fader de una consola, como un potenciómetro de una consola. Cada canal va a tener el nombre del usuario a que corresponda y ahí van a poder hacer su propia mezcla. Cada músico tiene la posibilidad de hacer su propia mezcla y lo que toque en los faders no va a modificar el sonido de los otros que están conectados. Ságora nace de una necesidad, tanto pedagógica como artística. Yo estoy a cargo de la Universidad Nacional de Quilmes del taller de improvisación y se me hacía realmente imposible al comienzo del confinamiento poder pensar de qué manera tocar con mis estudiantes al mismo tiempo y poder evaluarlos en su performance en conjunto. Y por otro lado, en todos los ensayos de Electropunk Ensemble, que es nuestra agrupación, también se vieron afectados a comienzos de marzo. Y bueno, ahí nos pusimos a trabajar con Esteban Calcaño y Nicolás Rodríguez Altieri, que Esteban es el director de Música y Tecnología en la Universidad de Quilmes, y Nicolás Rodríguez Altieri es un egresado reciente también de Música y Tecnología. Con Esteban además veníamos trabajando ya desde el año 2015 en hacer música a través de internet con un proyecto que teníamos con la Universidad de Nueva York, entonces ya teníamos un background que nos permitió acortar muchísimo los tiempos de desarrollo, así que durante mayo nos pusimos a trabajar muy muy duro y bueno, pudimos sacar la primera versión de prueba, que es la que está en realidad todavía dando vueltas por el mercado, que es una versión de prueba que está funcionando y que tiene, por suerte, muchísimo para crecer todavía. La ventaja que tiene Ságora, por sobre otras plataformas que son de uso común en estos momentos, como pueden ser Zoom, Jitsi, Google Meet o cualquiera de esas, es que esas plataformas están pensadas con una lógica de teleconferencia, es decir, que una persona habla y las otras escuchan, entonces no se pisan, no necesitan estar hablando al mismo tiempo, y de hecho si hablan muchas personas al mismo tiempo, lo que generalmente sucede es que se cancelan señales, se corren de tempo las señales porque usa los buffers para después largar los paquetes de audio, y entonces eso hace que la práctica musical sea imposible en cualquiera de estas plataformas. Y sin embargo Ságora justamente apunta a ese problema. Primero, a sacar el video del medio, cosa que hace mucho más liviana la información que tiene que transmitirse a través de internet. El video es muy pesado, el audio no es tan pesado, entonces al sacar el video del medio mejora muchísimo la tasa de transferencia y la velocidad, que eso es crucial a la hora de pensar en la latencia, que es lo que todos los músicos estamos esperando en este momento para poder tocar desde nuestras casas, no tener un software que nos permita sentir que estamos tocando a tempo. Y Ságora apunta hacia ese lugar. Si ustedes tienen una conexión a internet buena, La verdad que hace falta tener un mega de subida en adelante. Ya con un mega esto tiene que funcionar bien. O sea que no es tampoco una conexión que sea una locura, pero es una conexión que principalmente tiene que ser estable. Y si se puede conectar por cable a internet, mejor, y no por wifi. Pero ya teniendo eso, lo que vas a sentir es que vas a estar a tempo con tus compañeros, con tus compañeras. Poder estar ensayando y siguiendo un tempo todos juntos. Bueno, con el equipo de desarrollo estamos pensando en los siguientes pasos en diferentes etapas. Tenemos una etapa a corto plazo, que es una versión 1.1 de Saura, que ya va a salir en el mes de agosto, en la cual ya pudimos agregarle la función de grabación, que era algo que nuestros usuarios nos estaban pidiendo. A partir de esta versión lo que se va a poder hacer es grabar directamente multipista. O sea, Saura te va a devolver tantas pistas como canales estén en ese ensayo. Inclusive nombra las pistas con los nombres que los usuarios ponen en los canales. Así que ahí ya tenemos eso, que es un rasgo que nos estaban pidiendo y que creemos que va a sumar muchísimo. Además de una plataforma más amigable en cuanto a la experiencia de usuario. Y después tenemos lo que es a mediano y largo plazo, que es las aplicaciones mobile. Nosotros creemos que Saura se pueda usar en celulares principalmente, o en otro dispositivo móvil como la tableta. Y lo que nosotros estamos esperando más temprano que tarde, y ahí dependerá del financiamiento que podamos conseguir para poder desarrollar, que es tener la versión web de Saura, que directamente una persona pueda entrar haciendo clic en un link y ni siquiera haga falta descargarse la aplicación, sino que pueda trabajar directamente en la web. Así que bueno, esperamos que lo puedan probar. Agradecemos obviamente muchísimo por el apoyo y el espacio, y que nos sigan en nuestras redes también, eso nos ayuda muchísimo, sobre todo en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar los tutoriales. Todas las redes están en nuestra página oficial, que es www.sagora.org, donde inclusive hace poco también hemos puesto la posibilidad de recibir donaciones, y tenemos ahí una comunidad, sagora.org, también un espacio en el cual nuestros usuarios comparten y se ayudan entre sí, que eso nos parece sumamente positivo a la hora de usar este software, que es gratuito y de código abierto. Así que si se genera una comunidad, hacia donde nosotros queremos ir, y bueno, invitamos a todas y todos a que sean parte de ella. Muchas gracias.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música, por Nacional, la radio pública.
Todo lo que empieza tiene que terminar, y hasta acá llegó el segundo programa de Unísono, el programa de radio del Instituto Nacional de la Música. Pasamos una hora llena de música y conociendo diferentes facetas de los músicos y su actividad. Nos vamos a estar reencontrando dentro de 7 días por Radio Nacional. Despido a todo el equipo.
Nos vamos, Eduardo, pero dejamos el contacto para toda la semana. Nos pueden seguir en todas las redes. En Facebook estamos como Unísono Radio. En Instagram, Unísono Radio también. En Twitter somos @radiounísono. Y nos pueden escribir al mail, como lo hicieron toda la semana pasada, en radiounísono@gmail.com. Y antes de irnos, dejamos una información muy importante para los músicos, ¿no, Ale?
Así es, porque ya está abierta la convocatoria de Fomento Internacional para participar de eventos culturales en distintos lugares del mundo. En los próximos programas les vamos a ir contando más información, pero mientras pueden ingresar a la web del Instituto Nacional de la Música, www.inamu.musica.ar.
Compañeros, compañera, feliz de haber compartido esta hermosa hora de música con ustedes. También saludar y agradecer a quienes están del otro lado acompañándonos. Y recordarles que estamos en la TV pública también todos los fines de semana con Unísono TV, en donde van a poder descubrir a músicos y músicas de todo el país y también seguir informándose sobre las novedades del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Así que gracias y nos encontraremos la semana que viene.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Conducción, Eduardo Mauri, Iván Salomonov, Pablo Leal y Marcelo Fernández Vitar. Locución, María Alejandra Parafati. Realización y producción, Instituto Nacional de la Música.